11 y 10 minutos, programa especial el de hoy, porque vamos a echar un vistazo a uno de nuestros lugares más emblemáticos en nuestra ciudad, en Bilbao, pegado a la ría, en la zona de La Carola, este Itsas Museum, el Museo Marítimo, que celebra. Está de celebración este año, su vigésimo aniversario. Y vamos a hacer una pequeña introducción, ya hablaremos largo y tendido más adelante, porque tienen programada una extensa hoja de ruta para celebrar estos 20 años ya de Itsas Museum. Y nos acompaña en esta mañana John Ruy Gómez, el director general del Museo Marítimo del Itsas Museum. Egunon, John.
Egunon, Dani.
Una celebración muy especial, 20 años, no son pocos.
Sí, así es, ya es un museo aún joven, pero consolidado en la vida cultural y marítima de Bilbao y de Vizcaya, y celebrando estos 20 años que nos ponen en el mapa. Así que contentos de esta celebración.
La extensa programación que se ha preparado desde el Itsas Museum arranca mañana mismo, martes 21 de noviembre, y vamos a tener unas cuantas citas hasta el 5 de diciembre. ¿En torno a qué va a girar esta celebración?
Bueno, de alguna manera lo que queremos es poner en valor las cosas que hacemos en el museo. Entonces, mañana, por ejemplo, tenemos una conferencia con Juan Antonio Apraiz titulada Del mar a la mesa, pues poniendo en valor todo el aspecto marítimo pesquero que trata el museo. El 22 estamos hablando de memoria oral. Pero quería poner sobre todo de relieve que el día 23 a las 7 tenemos una visita guiada a la exposición que acabamos de abrir sobre la vida y la investigación de Selma Huxley, una mujer inglesa, canadiense, que descubrió todo lo que sabemos hoy en día sobre la presencia de los balleneros vascos en Terranova en el siglo XVI. Se lo debemos a esta mujer, que tiene una vida increíble y una investigación histórica aún más increíble, que no es tan conocida como debiera, y que en el museo le hemos dedicado una sala de 400 metros pues a hablar sobre su vida. Entonces, la exposición la hemos hecho de la mano de Michael Bahan, que es historiador y que es además hijo de la propia Selma, y el jueves a las 7 de la tarde va a dar una visita guiada muy especial a la sala. Entonces, bueno, de alguna manera, mañana sobre la pesca y el jueves sobre Selma Huxley son dos de los puntos fuertes de esta programación, que como dices es extensa y que va a dar para mucho.
Y desde luego vamos a profundizar ahora mismo en unos minutos con Michael Barham, el hijo y también comisario de esta exposición de Selma Huxley. Así que John, desearos lo mejor para este arranque de la celebración del vigésimo aniversario de Itsas Museum, y seguiremos en contacto también analizando de cerca el resto de citas que tenemos programadas. Es que ricasco, John.
Estupendo. Oye, muy agradecido por este momento que nos habéis ofrecido, y destacar también solo que sí, muy brevemente, que el domingo hacemos una salida a bordo de Bilboas por toda la ría de Bilbao, bueno, un poco en homenaje a las personas que forman parte de la comunidad de Itsas Museum. Así que, bueno, anotar que también vamos a tener ese detalle con las personas que nos acompañan en el día a día.
Pues claro,
y agradeceros esta oportunidad.
Es para celebrarlo.
Sorionak. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vos.
Y una vez ya nos ha puesto el aperitivo John Ruy Gómez, el director general del Itsas Museum, y ha destacado esa cita principalmente que tenemos este próximo jueves, 23 de noviembre, con esa visita comentada por Michael Barham y la inauguración social de la exposición Selma Huxley, Descubriendo a los Vascos en Terranova. Hablamos precisamente con el comisario e hijo de Selma Huxley, con Michael Barham, en estos micrófonos. Egunon, Michael.
Egunon, Dani.
Bueno, ¿cómo podemos describir a Selma Huxley? Ya nos ha adelantado, en este caso, John Ruy Gómez, el director general de Itsas Museum, que fue una referente, y vamos a poder disfrutar de su obra.
Bueno, es una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Bueno, fue descrita como una exploradora, geógrafa e historiadora a nivel global, ¿no? En el año 80, cuando recibió su primer premio, que fue la medalla de oro de la Real Sociedad Geográfica de Canadá, te digo, hace 40 años, la primera mujer en recibir esa medalla. Entonces, esa cita, una mujer geógrafa, exploradora e historiadora a nivel global, lo dice todo, ¿no? Y eso es lo que hace la exposición, cuenta cuenta el relato de sus investigaciones y descubrimientos.
Claro, porque nos sorprende, ¿no? Quizás que desde Canadá se puedan encontrar vínculos con Euskadi, pero así fue, eso lo descubrió Selma.
Bueno, efectivamente, ella cuando falleció mi padre, su marido, en los años en el año 64, y ella se quedó viuda, tuvo que volver a trabajar como historiadora, y ya como lingüista, ya sabía inglés, francés y además ruso. Fue contratada como historiadora para los servicios culturales del gobierno de Canadá, sitios históricos nacionales, y uno de los proyectos en el que trabajó fue un fuerte, una ciudad fortaleza francesa de la Nueva Francia del siglo XVIII en la costa atlántica de Canadá, y ahí descubrió documentación sobre los pescadores bacaladeros franceses del XVIII, muchos de los cuales eran de Iparralde. Entonces, como había estado en el País Vasco en los años 50, porque mi padre había hecho su tesina sobre los caseríos vascos, decidió ahí intentar indagar sobre una primera página de la historia de Canadá. Claro, ella venía de Canadá, entonces tenía la idea de reconstruir algo, bueno, ver qué había en los archivos de Europa sobre la temprana presencia vasca en la costa atlántica de Canadá, que entonces se llamaba Terra Nova, dos palabras, que era toda la costa atlántica, desde Nueva Escocia hasta Labrador. Y eso fue el motor. Ella tenía esa pasión intelectual, venía de una familia, como ya sabes, de intelectuales y científicos inglesa. Se le metió en la cabeza de que eso es lo que quería hacer. Lo que pasa es que no hablaba castellano, entonces pensó, bueno, pues para hacer esta investigación en Europa y en la península ibérica, pues tendré que aprender español. Entonces se fue a vivir a México durante 3 años para aprender ahí el idioma, hombre, también para escaparse de los fríos inviernos de Canadá y vivir más económicamente, porque claro, viuda con 4 hijos. Y cuando llegó a Bilbao en barco en el 72, eso es cuando empieza realmente su periplo de investigación. Y esto es lo que relatamos, como he dicho, en la exposición. Empezamos con una sección sobre quién fue ella y qué es lo que le motivó. Esa es la primera parte. Y luego entramos en la segunda, que es su periplo buscando en archivos, no solo de Euskadi, sino de Castilla también, Burgos, Valladolid, etcétera, etcétera, intentando encontrar documentación. ¿Y cuál fue su sorpresa? Es que descubrió, y este fue su primer gran descubrimiento, descubrió ingentes cantidades de documentación del siglo XVI, no solo sobre las pesquerías en Terra Nova, sino también sobre otros aspectos de la economía marítima vasca de esa época, que también era muy poco conocida. Y ese fue, como digo, su primer gran descubrimiento, porque sin documentación no hubiera podido hacer las investigaciones históricas y arqueológicas que siguieron.
Claro, leía en el relato, en su biografía, su vida, la ardua tarea, ¿no?, que tuvo que suponer la investigación que llevó a cabo, consultando distintos archivos de toda la península, porque además de los que has destacado, también Tolosa, Bilbao, Burgos, Madrid, Valladolid, como hemos dicho, Sevilla, incluso Lisboa. O sea, tuvo que consultar muchísimos documentos.
Claro, claro. Como cualquier buen investigador, me imagino, claro, también un químico en un laboratorio no deja una piedra sin mirar debajo de él, ¿no? Y tirando del hilo, esto realmente fue su contribución, porque una de sus primeras contribuciones, porque antes, claro, se había escrito mucho, digamos, en el sentido general, se sabía que los vascos y otros europeos habían estado en Terra Nova en el siglo XVI, ¿no?, en el siglo después de Colón, pero el hecho es que sobre el tema de expediciones vascas había poquísimos datos concretos, había pues mucha invención, mucha novela, etcétera, digamos, pero no había datos, y lo que la documentación histórica, o sea, real, fehaciente, es lo que le permite ya reconstruir con pelos y señales los datos reales sobre esas expediciones, ¿no? Ya desde principios del siglo XVI, es increíble, o sea, 20, 30 años después de Colón, o sea, empieza la presencia vasca junto con otros europeos, normandos, bretones, que van a Terra Nova a pescar bacalao, donde se decía que había tanto bacalao que se podía coger hasta con cestas, ¿no?
Anda.
Entonces, sí.
Qué bueno, qué bueno. Pues nos encanta el bacalao, por cierto, en esta radio, que casi cantamos los goles del Athletic en Radio Popular Erri Ratia. Y dentro de esos descubrimientos que logró Selma Huxley, notablemente, ¿no? Cabe reseñar que destapó la fascinante industria ballenera vasca de la Gran Bahía, la primera del mundo, los puertos balleneros que utilizaban, restos arqueológicos de sus bases, la existencia también de galeones hundidos en esa zona, como el San Juan, hundido en 1565.
Eso es. De la documentación, al analizarlo poco a poco, se dio cuenta que claro, no solo iban a por bacalao, sino que poco a poco fueron los mercaderes, los armadores de los barcos, fueron, cuando vieron que había mucha ballena ahí, más que en la costa vasca, pues empezaron a mandar barcos a cazar ballenas. Pero surgía, se decía que el destino era la Gran Bahía de Terranova, pero la gran pregunta era, ¿dónde estaba la Gran Bahía? Y lo que ella logró hacer con mapas antiguos del siglo XVI, que consultó en París y en Londres, fue concretar que la Gran Bahía, que ya te digo, esa parte de América es muy grande, que la Gran Bahía era lo que es el estrecho de Beril hoy en día, que separa la isla de Terranova de la costa de Labrador. Y que los puertos, que unos 12 puertos, que nombres antiguos que aparecían en la documentación, como Semadec, Butus, Gradún, antiguos nombres que ya no se usan, estaban en la costa norte de este estrecho, que es la costa sur de Labrador. Entonces, todos los datos que ella iba reconstruyendo con la documentación, como peleas, batallas, efectivamente naufragios, otros eventos, testamentos, etcétera, escrito en esos puertos, pudo ubicarlos en puertos concretos. Y eso fue realmente, bueno, como digo, descubre esa industria. Nadie sabía que había existido. Es increíble. En el siglo XX nadie sabía que había existido esa industria ballenera de la Gran Bahía en Labrador, que es la primera industria ballenera del mundo, ¿no? 30 galeones al año, 2.000 hombres y mozos cazando 400 ballenas, ¿no? Y efectivamente, como has dicho, descubre ya para el 77, luego descubriría más, pero descubre 3 galeones hundidos en 2 puertos específicos, con las historias de sus naufragios, incluyendo, como has dicho, el San Juan de Pasaya, que se hundió en 1565 en una tormenta. En el 77 ella decidió que quería ir a ver, se quitó el gorro de archivera, de documentalista y de historiadora, y se puso el gorro, el sombrero de arqueóloga, y organizó una expedición con una beca de la Real Sociedad Geográfica de Canadá a Labrador para intentar encontrar restos. Eso es el verano del 77, y en la que participé yo, tenía 18 uh-huh. años, y en esa expedición, eureka, ella descubre los restos en tierra, tejas, arpones, etcétera, justo donde el agua estaba erosionando, ¿no? La orilla un poco, pues no hacía falta ni excavar, estaban los restos. Y fíjate, los oriundos, los que vivían ahí, los pescadores, decían, no, estos trozos de teja, esto es ladrillo inglés del siglo pasado. O sea, pensaba que y cuando se les explicó, no, esto es de hace 4, casi 5 siglos, pues claro, no, nadie se lo podía creer. Entonces, al año siguiente, queriendo encontrar los restos bajo agua, en el 78, yo compartí esta información con arqueólogos del servicio, de uno de los servicios de parques del gobierno de Canadá, y les dijo, si vais a estos 2 puertos específicos de Norteamérica, o sea, ya es muy concreto, y buceáis tanto aquí como aquí, vais a encontrar un galeón. ¿Y cuál fue el hecho? Pues eso, que fueron y bucearon y encontraron en ambos puertos un galeón, ya en el 78. Y es uno de ellos, creemos, el de Red Bay, creemos que puede ser el San Juan. Lo que pasa es que hasta hoy día han encontrado 5 pecios solo en ese puerto de Red Bay. Entonces, la opinión oficial del gobierno canadiense es que podría, el que excavaron plenamente, podría ser el San Juan. Y ese es el barco que se está reconstruyendo hoy en día en Pasaya, por la Asociación de Albaora.
Qué bueno, pues podríamos decir que las investigaciones de tu madre, de Selma Huxley, han servido también para escribir parte de la historia de Euskadi, de esa relación también con Canadá, del los descubrimientos de los diferentes vascos, los balleneros, y decías, ¿no?, que con 18 años ya estabas ahí colaborando de alguna manera, ¿no? Podríamos decir, Michael, que has heredado ese interés, esa inquietud por la historia, por descubrir qué sucedió con nuestros antepasados, ¿no?
Bueno, me imagino es como padre ingeniero, hijo ingeniero, padre médico, lo que sea, algo así. Claro. Algo así. Lo vivimos, eso es lo que mamamos, ¿no? De niños ya de adolescentes. Cuando llegamos a España yo tenía, bueno, que llegamos a Bilbao yo tenía 13 años. O sea, vivimos toda esa búsqueda de archivo en archivo, de ciudad en ciudad, buscando la palabra Terranova en los documentos. Entonces, sí, yo me interesé, bueno, pues es fascinante lo que es la investigación propia, claro. En sí, ya sea de cualquier ámbito, ¿no? En ciencias o letras, cualquier tipo de investigación, pues resulta apasionante, ¿no? En esta vida, como dices, pues he descubierto un caserío donde se puede pasar un fin de semana fantástico. He descubierto, es el descubrimiento que hacemos todos los días, sí. ¿No? O he descubierto una receta nueva. El descubrimiento en sí es apasionante.
Es lo más bonito,
bueno,
sí.
El trabajar, ¿no? El investigar y encontrar, o intentar encontrar.
Sí, la vida sí. Se trata de eso, ¿no? De ir descubriendo cosas nuevas
a medida que avanzamos. Eso es lo que hacemos en nuestra vida.
Es un proceso vital. Sí.
Menos mal, y que no nos quite, porque eso es una de las pequeñas cosas. Además es gratis, ¿no? Buscar algo, ¿no? O buscar una nueva bici para salir los fines de semana, ¿no? Voy a buscar, voy a investigar, ¿no? Eso es algo que nos da algo de ilusión en esta vida, ¿no?
Y que sigamos descubriendo cómo podemos descubrir la exposición que vamos a poder disfrutar desde este jueves 23 de noviembre con esa visita comentada. Michael, un pequeño acercamiento para los oyentes de cara a lo que vamos a poder disfrutar este jueves en Itxas Museum con ese pequeño acercamiento, esa visita comentada de tu mano, la inauguración de la exposición Selma Huxley, Descubriendo a los Vascos en Terranova.
Bueno, es una exposición evidentemente para todos los públicos. No es una tesis doctoral en las paredes, es algo muy visual, muchas imágenes muy bonitas, y entonces es un relato bastante sencillo para todo el mundo y no se puede ver en menos de una hora, 40 o 50 minutos, depende de lo que uno quiera, ¿no? Y yo simplemente voy a llevarle la mano a la gente pues para por estos cuatro salas, ¿no? Tenemos la gran sala dividida en cuatro secciones, que es la primera, que es sobre Selma y cómo se interesa en este tema, cómo llega en barco desde México a la península ibérica para empezar sus investigaciones. Luego la segunda sala es su periplo por los archivos, cómo va descubriendo esta fascinante documentación, y la gente puede ver fotos de cómo era o cómo son estos fascinantes documentos. Luego la tercera ya es lo que ella reconstruye, que es la historia de las pesquerías. Entonces vemos mapas antiguos y documentos sobre cómo eran los barcos, cómo eran las tripulaciones, las rutas que seguía la Terranova, cómo era la vida en Terranova, etcétera, etcétera. Y luego ya la última es lo que he dicho, ¿no? Que ya organiza expediciones arqueológicas al Labrador o a la Calada para intentar encontrar los restos, y ahí ya se habla un poco de sus expediciones, y eso es el final.
Pues apunta a ser realmente interesante. Michael Barham, muchísimas gracias por acompañarnos y a seguir descubriendo cosas.
Es que Egurón, bye.